la Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Ya empieza la emisión local. Estamos en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. 10 minutos para la 1 del mediodía. 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Y un día agradable, soleado, cielos despejados. Va a seguir así durante toda esta jornada. Luego por la tarde soplará un poquito el nordés, pero va a ser débil. Podría subir más la temperatura, hasta los 20, 20 y algún grados. Y mañana tendremos algo parecido y temperaturas, bueno, en fin, bastante más elevadas. Según el pronóstico de Meteo Galicia, que no siempre atina, ya sabemos, podríamos alcanzar los 28 grados de temperatura máxima. Ese es el pronóstico por el momento y hasta ahora, y nos hablan mañana de nubes y claros. Todo se verá. Vamos a dar un repasito en titulares de la actualidad de la jornada y luego la vamos desarrollando. Varias visitas para ver obras en el occidente asturiano. El director general de vivienda del Principado, Fermín Bravo, esta mañana andaba por Grandas de Sanime visitando las obras de regeneración y renovación urbana. Después por Santa Eulalia de Oscos, a estas alturas más o menos, está por ahí viendo la renovación urbana de Arrieira, y finalizará su visita por el occidente en Villanueva de Oscos, viendo también las obras llevadas a cabo en Bustapena y Gestoso. Y en un ratito, a partir de las 2:30, buena parte de los actos patronales que organiza la Asociación de Jubilados Terramar en Cervo, en el restaurante Buena Vista, van a disfrutar de un xantar, de una comida de confraternidad a la que está invitado también el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. Está enmarcada en los actos patronales que organiza esta Asociación de Jubilados Terramar. Y hoy, fiesta en Barreiros. San Cosme y San Damián se está celebrando en esta jornada de hoy, y el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Gómez Puente, invita a todo el mundo a disfrutar de las fiestas, tanto a los de Barreiros como los que no lo son, porque además van a tener una carpa por si acaso la meteorología, pero bueno, tal y como el pronóstico meteorológico va apuntando, incluso vamos a tener días buenos. Sobre las 2 de la tarde se presenta en Ribadeo, en el Cine Teatro, el largometraje Dogs. Es la película de Andrés Goteira, y en la presentación estará el concejal de Cultura, Farruco Graña, o el representante de Cine Ribadeo, Julián Vega, y también un miembro de la productora del filme. Hoy se presenta a partir de las 2 de la tarde en el Cine Teatro. Y hoy se abre el plazo en el municipio de Cervo para la inscripción en la nueva temporada de las escuelas deportivas municipales. Hay un amplio abanico de actividades para todos los públicos. Entre las disciplinas que van a impartir a partir de octubre está aeróbic, patinaje artístico, zumba, vóley, gimnasia de mantenimiento, pilates, bádminton, esta última como novedad. La Casa de la Cultura va a coger mañana jueves a las 8 una reunión informativa. En materia de sucesos, destacar que ha ardido en las últimas horas un camión de la basura en Foz. Estaba estacionado en la nave municipal en Fazouro y en principio se baraja como posibilidad que fuera por culpa de un problema eléctrico, un fallo eléctrico. Tienen todavía que estudiarlo. Apagaron las llamas los trabajadores de la Brigada contra Incendios, que estaban más cerca, y también se movilizó a los bomberos de Barreiros y Protección Civil. El ayuntamiento ahora tiene que buscar una solución. En principio tiene dos camiones de recogida, este que ha ardido y el otro que está averiado. Tienen que buscar la salida, por lo tanto, para realizar esa recogida de basura. Después, destacar un par de sucesos que recoge la prensa local en este día de hoy. Por una parte, el asalto a un bar en Ribadeo, en la Plaza del Cantón. Autor o autores desconocidos rompían la pasada noche el cristal de la puerta del bar y entraban para llevarse la recaudación de la recreativa, a la cual, por cierto, forzaron. Y después, destacar que agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Viveiro están investigando el caso de una presunta estafa que sufrió una vivariense a la que le clonaron una tarjeta bancaria que después fue usada para hacer compras. Así que, según ha trascendido, la tarjeta pues se le cargó 672 euros en establecimientos de Irlanda, y esto ocurrió a lo largo de este mes. La policía está investigando lo sucedido. Como os decimos, estos dos sucesos los recoge la prensa local en este día de hoy. Hablaremos de obras, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos anuncia las de asfaltado que el ayuntamiento está realizando entre hoy y ayer, más o menos, en Chao de Ove, Palmeira y San Vicente de Covelas, aprovechando el buen tiempo, con fondos propios y también otras de las actuaciones con apoyo de administraciones, de otras administraciones que no son ya el ayuntamiento. En Foz, el Partido Socialista va a defender en el pleno de este jueves una rebaja del IBI para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Para los inmuebles de las asociaciones de vecinos y también para las familias numerosas. Señalan que esto ya se ha hecho en otros lugares, lo han hecho gobiernos de diferente color o lo han propuesto diferentes partidos políticos de todos los colores, y consideran que sería importante porque Foz no es solo turismo. En Burela, el alcalde de la localidad, Alfredo Llano, aprovechó su viaje de ayer a Santiago para el programa Xantarna a Casa para demandar ante el Consorcio de Igualdad y Bienestar de la Xunta el arreglo de una pieza muy importante del sistema de calefacción de la nueva escuela infantil, que ya se ha estropeado. Además, ha mantenido hace unos días un encuentro con el presidente de la Diputación, con Darío Campos, para demandarle alguna ayuda económica para las actividades que organiza la Fundación Expomar. El acuerdo es la firma de un convenio nominativo por un importe de 5.000 euros al año. Luego nos lo contará Alfredo Llano. Y también, por cierto, anuncia hoy obras de mejora que se van a realizar en el parque de Soafonte y que van a suponer una inversión de 60.000 euros. Llano asegura que la transformación será importante y espera que las obras, que ya están licitadas, terminen antes de finalizar el año. Por su parte, crítica del Partido Popular de Burela, que exige al alcalde que le demande a la empresa de la basura que tenga la plantilla cubierta al 100% y que cumpla con el pliego y con el contrato. Aseguran que hay muchas deficiencias en el servicio, que no se cubren las bajas ni las vacaciones, e indican que el alcalde mintió cuando dijo que se iba a mejorar. Pagan más por una prestación que no ha mejorado. Es lo que señala el responsable del Grupo Municipal del PP, José María González García. También en Burela tenemos una actuación este viernes, día 28 de septiembre, de Luis Piedrahíta a las 9 en la Casa de Cultura. El concejal del ramo espera que la cita sea un éxito, tal y como ocurrió ya en 2016, y anima a todo el mundo de la Burela y también de la zona a presenciar las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. En Lorenzá se presenta hoy una nueva edición de la Ruta da Fava, que se desarrolla a lo largo de los próximos fines de semana para poner en valor arte, patrimonio, naturaleza, gastronomía y también el cultivo de la fava, además de diversificar la oferta turística de la Mariña. Y tenemos, coincidiendo con la Festa da Fava, la cuarta concentración Vespa Fava y Clásicos Lorenzá. Se desarrolla del 5 al 7 de octubre y son justo estas fechas en las que la fava será exaltada en Lorenzá. Habrá rutas por el valle y por los municipios de Xove, Trabada y Río Torto, también gincanas, trofeos, regalos a los asistentes y disfrute de la gastronomía local. Cuarta concentración Vespa Fava y Clásicos Lorenzá. En Lorenzá, crítica del Partido Popular, que lamentan que el gobierno local se centre en difamar a la oposición en lugar de hacer su trabajo. Los populares explican que la pregunta sobre el exconcejal que volvió al último pleno de la corporación fue automáticamente porque ellos no habían contestado en el anterior a la pregunta que habían realizado. Además, los populares lamentan que el gobierno local no deje ni hablar a los grupos de oposición, convirtiendo en pleno en debates estériles, y que por lo tanto recuerdan que no optan ni siquiera a tener la oportunidad de presentar ruegos en lugar de que ellos optan, perdón, por presentar ruegos en lugar de mociones. En lugar de presentar mociones, como no les dejan hablar, presentan los ruegos. Es lo que dicen los populares. Hablaremos de esto y demás a lo largo de los próximos minutos, y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, con un poquito de nordés débil, y mañana el día parece bastante bueno, con temperaturas muy elevadas, según Meteo Galicia. La mínima partirá de 17 grados y la máxima podría alcanzar los 28. Bastante elevado para nuestra zona, es la previsión. El viento estará en calma y tendremos nubes y claros. Mañana, jueves 27 de septiembre, a la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bien, se circula sin problema por la Mariña y también por la autovía del Cantábrico en la zona del Fiouco, así que todos a darnos un paseíto, que el tiempo es bueno. Nos acercamos a la una del mediodía. Recuerda la llave de oro en Ribadeo, en Viveiro. Si tienes objetos de valor, llévalos allí. Te puedes ir con dinero en el bolsillo. Ahora boletín. En 5 minutos aproximadamente seguimos por el 88.8 del FM. Y aquí nosotros contándote también la última hora de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en Costa Viva, de COPE de la Costa. Recuerda, ahora todo seguido hasta las 2 de la tarde por estas sintonías 88.8 de la FM, y si andas por la zona de Ibeiro en el 99.7 se nos escucha un poco mejor. Un pequeño alto en el camino y hablamos también de fiestas.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O segundo dos 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Covas este sábado 29 de setembro, ás 20:30 en Parque Mar. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Fiestas, porque hoy es San Cosme y San Damián, y en el municipio de Barreiros pues están celebrándolo. Celebrándolo sobre todo, mañana es el día que es festivo local, pero en esta jornada de hoy pues ya han tenido la misa, el acompañamiento del grupo de gaitas. En estos momentos pues deben de andar ya a puntito de iniciar esa sesión vermut. Vamos a escuchar las declaraciones de José Manuel Gómez, el concejal de Medio Ambiente, que invita a todo el mundo a participar. Nos habla de la verbena ya de esta noche y de lo de mañana.
Después, a festa verbena ás 9:30. Vámonos a hacer tempraniño, porque vamos ter dúas orquestas, con lo cual, para que non se alargue moito o que a festa, ¿no? Intentar 3:30, 4 acabar, porque eu prefiro un pouco excesivo acabar a veces a 6 da mañá. Entonces nada, o 27 pois tamén misa solemne a 1, vai estar acompañada por a coral, cantada por a coral de Barreiros, que está moi ben. Hai que contar con esta xente que o fai moi ben, moi ben. Entonces animo a xente que veña a misa, que se escoite. Despois se son vermú, a continuación. E despois tamén ás 6 vai haber xogos infantiles, e despois ás 9:30 tamén habrá unha festa en verbena tamén, con dúas grandes orquestas. Son dous días que coincide por a semana, pero na tradición é que respetar ese día, mas é día festivo local e o xoves. Por eso pues animar a que a xente pues disfrute, tanto os veciños de Barreiros como os veciños de toda a comarca, destes dos días de lecer. Esperemos que nos acompañe o tempo, que creo que sí, vai haber carpa tamén para non notar a friaxe da noite. Animar a xente para que nos acompañe.
Animar a todo el mundo para que les acompañe, tanto hoy como mañana, en esas fiestas de San Cosme y San Damián en Barreiros. Para esta noche, a las 9:30, la fiesta verbena cuenta con las orquestas Abanico y Metrópolis. Esta noche, las orquestas Abanico y Metrópolis. Y mañana, sí que son las orquestas Esencia y Alaska. Mañana, festivo local en Barreiros. También tenemos más fiestas próximamente, ya cuando comienza ahí el mes de octubre, el primer fin de semana de octubre, tenemos la Festa da Fava en Lourenzá, que viene cargada de muchísimas actividades que rodean el mundo de la fava, como, por ejemplo, la concentración, la cuarta ya, de Vespa Fava y Clásicos de Lourenzá, que se va a coincidir con la celebración de la fiesta. Van a realizar rutas por el valle, por los municipios de Xove, Trabada, Río Torto, fiesta gastronómica, trofeos, regalos, gincanas, un poquito de todo. Esto nos lo explica Fran Rivas, el responsable de Vespa Fava y Clásicos Lourenzá.
La concentración es el sábado 6 y el domingo 7. Vamos a empezar el viernes, porque hay gente que se nos va el viernes, entonces organizamos ello improvisado una ruta nocturna en scooters, coches clásicos, vamos más veces en los coches clásicos. Vamos a ir a Cruzeiro, eso, donde digamos, hay una fiesta de los caños, entonces vamos a salir a cenar los caños. Hay que ir a apuntarse, a razón a los 5 euros, y después de cenar, trolearemos un poco en la fiesta. El sábado es el día de los scooters y de los motos clásicos, Vespas, Lambretas, motos clásicos en general. Reunímonos allí en la Avenida Fernández del Riego, En sobre as 11, más ou menos, salimos de Ronto, dirección Barreiros, paramos nun mesón típico galérico antigo para tomar un refrescante, unos pinchos, depois salimos dirección Trabada e Río Torto, rodeando que é o valle de Lorenzá, polas montañas de Barreiro. E depois metémonos no que é o valle polo interior. E xa acabamos en Lorenzana outra vez na Festa da Fala. E aí, sobre a milla aproximadamente, comeremos na carpa de Pulperío Pitero, e ali temos logo as bases onde temos un sorteo de regalos para todos os participantes logo dese día. E depois pola tarde, aí sobre as 3:30 máis ou menos, despois de comer, vamos facer unha gincana de vespa. Eso é unhos obstáculos, un zigzag, un obstáculo, un trampolín. E, bueno, eso, nos anos 60, pois había moito eso, había moitas gincanas e tal.
Pues ahí, parte de las actividades que van a organizar coincide con la Festa da Fava. Del 5 al 7 de octubre, la cuarta concentración de Vespa Fava y Clásicos Lourenzá. Hablamos también de otros asuntos que marcan el día en esta jornada de hoy y que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, porque la Xunta de Galicia ejecuta trabajos de conservación y de limpieza en el río Loureiro, en Santo Estevo, y también en San Pedro de Viveiro. Unos trabajos que notifica en este día de hoy el delegado territorial José Manuel Balseiro. Destacar que Aguas de Galicia está condicionando los accesos y también asegura la correcta circulación de las aguas para la protección de esos sistemas fluviales. Vamos a escuchar al delegado territorial.
La Xunta está a desenvolver a través de Aguas de Galicia un proyecto de conservación e mellora das marxes e a cunca en 1,2 kilómetros do río Loureiro en Viveiro. En concreto, os traballos afectan as localidades de Chaos e Valcarría en San Estevo y en San Pedro de Viveiro, y consiste fundamentalmente en la retirada de árboles caídos na cale, así como madeira morta, con fin de evitar atoamentos. Aguas de Galicia realiza un mantenimiento constante en los ríos da súa competencia, acondicionando os accesos e asegurando a correcta circulación das augas para a protección dos ecosistemas fluviais.
Pues ahí quedaban las declaraciones del delegado territorial. Hablamos también de otros temas a continuación del municipio de Burela, pero antes hacemos un alto en el camino.
Cuarto torneo Marosa Cup. Os días 28, 29, 30 de setembro no campo de fútbol da Marosa en Burela. Iniciación, pre-Benxamín, Benxamín e Alevín. Equipos da provincia de Lugo e de Coruña. O Deportivo da Coruña xogará nas categorías de Benxamín e Alevín. Ademais, fútbol feminino e veteráns. Entre eles o equipo veterán do Deportivo da Coruña. Dispoñemos de carpa. Lembra esta fin de semana, cuarto torneo Marosa Cup en Burela. Agardámoste.
De Burela hablamos precisamente porque son varias las gestiones que ha realizado o está realizando el alcalde, el socialista Alfredo Llano, en estas últimas horas. Por una parte, aprovechaba el viaje que realizaba a Santiago justo en la jornada de ayer para demandar al Consorcio de Igualdad y de Bienestar que le arreglen una pieza que se ha estropeado en la nueva guardería, en la nueva escuela infantil. Es una pieza muy importante del sistema de calefacción. La escuela infantil además es nueva y señala que es el consorcio el que tiene que hacerse cargo del arreglo de la misma. Vamos a escuchar Alfredo Llano.
Para eso un poco de la escuela infantil, la nueva escuela infantil de Burela, que realmente necesita una revisión ya ahora mismo para hacer algún tipo de obra, y sobre todo un sistema de calefacción que es algo que está estropeado, cuando prácticamente ni se utilizó, por tanto fue un gastari para que se revisaran. Nosotros sí que vamos a de alguna manera colaborar con el consorcio, pero debe ser el consorcio que arregle esta una pieza importantísima de los sistemas de calefacción para que pueda estar en funcionamiento cuando se necesite, que igual no se tarde mucho en tener la necesidad de conectar a cada calefacción para entrar a las diferentes aulas de esa escuela infantil. Bueno, esperemos que en poco tiempo se le den adiante esos arreglos para que sea satisfactorio a permanecer allí. Entonces, hicimos una revisión de las previsiones de las plazas y vemos que en Burela quedaron aproximadamente 12 nenos sin escolarizar en la escuela infantil. Ainda se está tratando de que de alguna manera u otra se puedan incorporar, pero no es tan doado.
Pues ahí está, la escuela infantil a tope y el arreglo de esa pieza que tiene que llevar a cabo el consorcio y la gestión que realizaba Alfredo Llano. Más sobre obras y mejoras en este ayuntamiento en Burela. Ha anunciado Llano las que se van a llevar a cabo en el Parque de Soafonte con una inversión de 60.000 euros y para ello pues se va a suponer, según dice el alcalde, un cambio muy importante, una transformación debido a que las obras que ya están licitadas pues podrían terminar antes de que finalice el año y le van a dar un cambio, un lavado de cara. Vamos a escucharlo de nuevo.
Una das intencións claras do nosso equipo de goberno é favorecer a que as prazas, as parques, os lugares, sitios públicos sexan moi atractivos para os nosos veciños e que poden ser empregados na súa totalidade con todas as garantías e que teñan as máximas novedades e que presten, bueno, pues, aquel servicio que queremos que es idóneo para motivar a que salgan as familias cos nenos a disfrutar do que poden atoparse por Burela. Eu xa fixemos varias actuacións no Parque do Salido de Castro, no Parque do Hospital, pero ahora mismo vamos a transformar, eu penso que bastante, o que é o Parque de Soafonte, ese parque que está situado nesa rúa, e que realmente é o mirador perfecto para o porto, para a zona portuaria, aparte que, bueno, é unha zona extraordinaria, tranquila, para que poden ir ali moitos menos a disfrutar dese parque. Bueno, pues vai se dar unha transformación, creo que bastante profunda, vai quedar, eu penso que moi adecuado aos tempos actuais, con atractivos actuais, con unha fonte que creo que vai chamar moita atención, e desde logo preparalo para que sexa utilizado, que agora mesmo non é moi empregado, pero queremos que esteña a limita xente sempre, e, por tanto, vamos a, xa está licitado, ahora falta nada, arreglar o papeleo para que se puedan inmediatamente poner a obra, ya ves, o rematamos antes de finalizar o año.
Pues a ver si lo terminan antes de finalizar el año. 60.000 euros para llevar a cabo la actuación. Y por cierto, Alfredo Llano, el alcalde burelés, ha mantenido un encuentro hace unos días con el presidente de la Diputación, con Darío Campos. Le ha pedido alguna ayudita económica para la organización de la Fundación Expomar. El acuerdo es la firma de un convenio nominativo con una ayuda de 5.000 euros al año.
Se estén a unha reunión co presidente da Diputación co propósito de asinar un convenio de colaboración, un convenio que pasa a ser nominativo de colaboración ca Fundación Expomar. Xa tiñamos falado deste convenio para asegurar pues, un mínimo de colaboración da Diputación para os eventos que a organización de Expomar pues, organiza anualmente. Xa se sabe que cada dous anos é a feira exposición con maquinaria e utensilios e todo aquilo que leva as melloras tecnológicas de prestacións para os barcos, outro ano alternativo pues, é solamente das xornadas técnicas, dos contos empresariais. Bueno, pois logramos facer un convenio que penso que é bon para Fundación Expomar con unha axuda nominativa anual de 5.000 euros.
Pues una buena noticia, por lo tanto, para la Fundación Expomar con esa ayuda de 5.000 euros. Ya que estaba hablando de la ayuda de la Diputación de Lugo, hablamos de las ayudas de la Xunta de Galicia, según dicen desde la Diputación de Lugo. Critican los socialistas al frente del ente provincial que el 80% de las ayudas reconocidas por la Xunta en la provincia fueron para 26 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Ese porcentaje se corresponde con 4 millones, 1,4 en subvenciones y 2,6 en convenios. Con esos datos públicos quieren demostrar un reparto casi Kill. Afirman los 12 que los 12 diputados del PP y el diputado no adscrito votaron en contra de una moción del Partido Socialista para exigir a Xunta criterios, objetivos y transparencia en la distribución de fondos. Vamos a escuchar por una parte a Darío Campos, el presidente de la Diputación, y luego también al portavoz del ente provincial.
Pedimos también un reparto equitativo de los fondos de la Xunta. Basta ver que en la última línea de subvención que sacaron, pues 83% de los fondos fueron para pouca inversión que fai logo foron para o Concello do Partido Popular e tanto desde a Diputación como neste caso o Partido Socialista estamos a traballar para que isto non sexa así, decir, que se hacen os repartos equitativos como se está facendo nesta Diputación, no que nestes últimos anos pois estamos a atribuir aos concellos pois, máis de 120 millóns de euros que eu creo que con criterios objetivos.
Es lo que señala el presidente de la Diputación, Darío Campos. También, por su parte, el portavoz y diputado de Relaciones Institucionales, Álvaro Santos, afirma que 5 de los 6 ayuntamientos lucenses que reciben subvenciones están gobernados por el Partido Popular.
La línea en la que estamos trabajando nos últimos meses en desenmascarar las mentiras, as verdadeiras mentiras do Partido Popular respecto da provincia de Lugo. Decía un presidente, a última liña de axudas, 1,6 millóns de euros, foron concedidos o 83% a 5 concellos gobernados polo Partido Popular.
Hay que dar crítica en cuanto a la economía, en cuanto a los presupuestos por parte de los representantes de la Diputación de Lugo. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos enseguida a contar muchas más noticias relacionadas con nuestra comarca. Estábamos hablando de obras que se van a ejecutar o se están ejecutando en estos tiempos en nuestra zona, y también se llevan a cabo una serie de actuaciones en otros puntos de la comarca, como por ejemplo el municipio de Ribadeo. Están aprovechando, según destaca el alcalde Fernando Suárez, este tirón de buen tiempo que tenemos para seguir acondicionando y asfaltando calles. Por ejemplo, entre ayer y hoy están en la zona de Chao de Ove, Palmeira y San Vicente de Covelas. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez.
Aproveitando este buen tiempo que tenemos, seguimos trabajando arreo, no aglomerado, de una serie de vías municipales, tanto en las parroquias de la costa como en las parroquias do interior. Entre onte e hoxe, pois estamos traballando en Ove, concretamente no Chao de Ove, máis na Palmeira, en dous barrios diferentes, en Vilela, ou mesmo en San Vicente de Covelas, que se ven unir a toda esta rede que nestes días anteriores estivemos traballando en outros lugares, e que estamos dando un cambio sustancial e moi importante a esta rede tan grande de vías municipais que temos en Ribadeo. Moitas deles estamos facendo con fondos propios, algunhas outras con apoio de outras administracións. E tamén quero recordar que xunto con estas actuacións que estamos facendo nestes días, sigue aberto o prazo de presentación de proposicións deste plan tan ambicioso, tan importante, o plan único que levamos adiante entre o Concello e a Diputación, e que remata o prazo de presentación de solicitudes para as empresas que queiran concurrir a estas obras, remata o día 5 de outubro. O importe total son 250.000 euros, máis ou menos, 251.000, e para iso dividímolo en varios lotes, en 6 lotes concretamente, tamén en diferentes parroquias, tanto da costa como interior. E o cal esperemos que dentro de non moito tempo, xunto coas obras que tamén a Diputación está facendo nos seus viais, pois que as parroquias da vila de Ribadeo pois teñen un cambio para ben moi moi importante.
Ahí quedan las declaraciones también del alcalde de Ribadeo. Le quedan todavía algunas reparaciones que hacer, como denunciaban justo en las últimas horas desde el Partido Popular y también en los últimos días el grupo de vecinos de la zona de Apega o de Agraña, que tienen las calles que parecen Sarajevo en tiempos de guerra. Necesitan que les hagan un arreglo en esos embaches que tienen y que les pongan la nomenclatura adecuada, porque se confunden los carteros, o les pongan también aceras. De esta queja de los vecinos recogían o hacían eco también los populares en las últimas horas, así que pues, pueden continuar también por allí, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, arreglando, que forma parte, por cierto, del Camino de Santiago. Hablamos de otros temas que marcan la actualidad cuando pasan 23 minutos de la una de la tarde. Enseguida nos acercamos a Foz.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
De Foz hablamos porque el alcalde Javier Castiñeira ha firmado hoy en la Consellería de Medio Ambiente un documento que señala es muy importante, el convenio de adhesión a la Agencia para la Legalidad Urbanística, para delegar en este organismo las competencias en materia de los núcleos rurales del municipio. Lo explica Javier Castiñeira.
No, día de hoy vimos de firmar un convenio importante para el Concello de Foz, que é un convenio de adhesión á Axencia da Legalidade Urbanística, concretamente na Consellería de Medio Ambiente e de Ordenación do Territorio. Con este convenio delegamos as competencias tanto de inspección, supervisión, como de sanción e restablecemento da legalidade en solo de núcleo rural, pues con un objetivo claro, non, o objetivo claro pues é ter un urbanismo sustentable non solo no núcleo urbano, sino tamén nos núcleos rurais. Deuse un paso hai unos días moi importante, que é a aprobación definitiva do plan xeral, e no día de hoxe pois vamos a ter pois moitos máis medios, vamos a ter seguridade xurídica, tanto nos procedimentos como nos protocolos, e sobre todo moita maior objetividade a hora de trasladar pois certos problemas que hai na legalidade urbanística, concretamente nos núcleos rurais. Temos claro que os núcleos rurais son pezas urbanas fundamentales no noso concello, pezas vivideras que queremos que cada vez pois sexan máis atractivas para seguir poboando o noso medio rural, e para ello lógicamente pois se necesita un orden, se necesita pois medios para poder restablecer ese ordenamiento. Estamos dando pasos moi importantes neste sentido no noso concello, no concello de Foz. Como decíamos antes, a aprobación do plan xeral é un paso moi grande. Está firmado o convenio onde garantizas pois a inspección e a legalidade nos núcleos rurais, pero tamén é certo que hai que recordar que hai uns meses que vimos de aprobar un documento fundamental tamén, que é o inventario de camiños públicos que non existía. No próximo pleno, este próximo xoves, tamén irá o inventario de bens públicos. Son 4 ferramentas fundamentales para que o Concello de Foz siga dando pasos importantes co objetivo de ser un concello urbanísticamente sustentable, urbanísticamente seguro, que dé confianza tanto aos veciños como a todas aquelas persoas que decidan no seu futuro invertir no noso concello ou quererse vir a ser un veciño máis no Concello de Foz. Contento nuevamente por dar este paso, e un agradecemento, por suposto, aos técnicos tanto da APLU como da Consellería por brindarnos esta posibilidad.
Según informan desde la Consellería, son ya 73 los ayuntamientos adheridos a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, con las últimas incorporaciones de este día de hoy, entre ellas Foz. Hoy han sido 5 más. La Consellera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha reunido con los alcaldes de Foz, además del obvio Sunqueira de Espadañedo, Mondariz, Balneario y Brión, y han firmado ese acuerdo. ¿Qué es lo que significa? Que se delegan sus competencias en disciplina urbanística en este organismo, y la APLU asume inspección, control y reposición de la legalidad en relación con obras y los usos del suelo que se ejecuten en el ámbito del municipio. Así que ya son 73 los ayuntamientos adheridos a la APLU en esta materia. Seguimos en Foz, porque desde el Partido Socialista solicitan que se realice una bonificación, una rebaja del IBI para explotaciones agrícolas y ganaderas, para los inmuebles de las asociaciones de vecinos y también para las familias numerosas, algo que se está aplicando en los concellos de alrededor y que puede mitigar un poco el sablazo que sufren los vecinos. Escuchamos al concejal del PSOE, Chema Linares.
Unas bonificaciones potestativas que existen pues para aplicar aquellas explotaciones agrarias o ganaderas que desenvuelvan su actividad en el concello de Foz. El concello de Foz no solamente es turismo, no solamente es el sector terciario, sino hay un enorme sector primario. Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas parroquias que son de interior, y entonces pues hay muchas explotaciones agrarias de carne, de leche, y que esta bonificación pues les vendría muy bien. Hay que recordar que la contribución, estas regularizaciones catastrales que se produjeron a lo largo de todos estos años, incluso la subida catastral que promovió el alcalde Foz de ese 12% durante 4 años consecutivos, pues perjudicó enormemente la zona del rural, y entonces esta bonificación creo que es positiva para beneficiar a estas explotaciones agrarias, ¿no? Hay que decir que Lugo es una provincia eminentemente agrícola, donde estas explotaciones pues están sufriendo bastante en su economía por los precios de la leche, y entonces pues bueno, creemos que es muy positivo que esto se haga así. Hay otros concellos donde se ha promovido esta bonificación, que alcanza hasta el 95% de la cuota, y presentada por formaciones políticas de distinto color, tanto el BNG como el mismo Partido Popular. Por lo tanto, creemos que puede salir adelante. Y acompañando esta, pues solicitamos también que aquellos centros sociales que dispongan de unos locales, que también como consecuencia de esta subida de la contribución pues les ha perjudicado enormemente, pues que se le pueda aplicar esta bonificación. Y por otra parte, pues también indagando en lo mismo, lo que promovemos es que aquellas familias numerosas, pues se les aplique también esta bonificación, pues que es posible aplicársela, ¿no? Habla que establecer unos baremos en función del nivel de renta o en función del tipo de vivienda en la que estén, pero bueno, creo que es positivo también pues intentar mejorar un poco la economía familiar que se ha perjudicado bastante con esta subida enorme de la contribución en FOZ.
Una solicitud del Partido Socialista de FOZ que van a llevar al próximo pleno de la corporación que tienen previsto celebrar mañana mismo, mañana jueves. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino, un consejo publicitario y hablamos también de críticas en Burela.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
La crítica viene de la mano del Partido Popular, que exige al alcalde que le demande a su vez a la empresa de recogida de basura que tenga la plantilla cubierta al 100%, porque tienen constancia de que no se están cubriendo ni bajas ni vacaciones. Le piden asimismo que cumpla con el pliego y con el contrato, e indican los populares que el alcalde mintió cuando dijo que se iba a mejorar el servicio, que ahora pagan más por una prestación que no ha mejorado. Escuchamos a José María González García, portavoz del Grupo Municipal del PP.
Afirmamos una vez más que la situación de limpieza viaria en o noso concello é manifestamente mellorable, como vimos denunciando nas últimas semanas, con inexistentes desbroces en espacios públicos, espacios de usos de peatóns e zonas moi transitadas, ou que tamén existen deficiente recollida de lixo en barrios de Burela. A isto, súmase que a empresa adxudicataria non está cumprindo co estipulado no prego de condicións e no contrato do servicio, xa que en numerosas ocasións non se cubren as baixas nin as vacacións do personal. De feito, a semana pasada había 3 traballadores de baixa e outros 2 de vacacións e ningún dos 5 postos de traballo estaba cuberto. Por iso, presentamos unha moción para que sexa debatida mañá en xoves no pleno ordinario que se celebra ás 8 da tarde, no que lle exiximos ao alcalde que demande por escrito da empresa concesionaria do servicio de recollida de lixo e limpeza viaria o cumprimento estricto do prego de condicións e do contrato de adxudicación do servicio, comenzando pola cobertura da totalidade e en todo momento dos postos de traballo. No caso de non producirse tal cobertura ou de reiterarse as situacións que de todos son coñecidas, o propio alcalde presidente do Concello de Burela debería denunciar o contrato seguindo o estipulado no prego de condicións e no contrato pertinentes. Para nós, para o Grupo Municipal Popular, se non se cubren os postos de traballo, é imposible cumprir axeitadamente co servicio, pero é que o alcalde minteu-nos no seu momento. O alcalde minteu cando dixo que se iban a aumentar os postos de traballo co cambio de empresa, e o alcalde minteu cando dixo que se iba a mellorar o servicio co cambio de empresa. De feito, chegou a manifestar que se iba a profesionalizar o servicio, como se o que estaba traballando antes foran uns auténticos aficionados. E convén recordar que este servicio, esta empresa, costanos máis que a anterior. A anterior empresa, os veciños de Burela pagábamoslle todos os anos 646.167 euros. A actual empresa, os veciños de Burela pagámoslle todos os anos 719.786 euros. É dicir, pagamos 73.000 euros, pagamos 73.618 euros máis cada ano por un servicio que por lo menos non é mellor co anterior.
Ahí queda el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Burela y la crítica de los populares. 34 minutos pasan de la una del mediodía. En el occidente asturiano, las obras de regeneración urbana en los Oscos y Grandas de Salime van a permitir rehabilitar 43 viviendas, con una inversión que supera el 500.000. Así lo ha dicho hace apenas un ratito el director general Fermín Bravo, que ha visitado las labores que se incluyen dentro de la mejora de espacios públicos de estos concejos. Las obras para el desarrollo de áreas de regeneración y renovación urbana, ARRU, en los núcleos de Bustapena y Genestoso, esto en Villanueva de Oscos, La Riera en Santa Eulalia y en la capital de Grandas de Salime. Esto va a permitir en total rehabilitar 43 viviendas particulares y una inversión de 523.390 euros, según ha destacado. Bravo ha señalado la importancia de estas iniciativas que ayudan a evitar el despoblamiento de los pequeños concejos, dado que fomenta la conservación, mejora las condiciones de vida de los habitantes y favorecen también la actividad económica. Está, como decimos, en la zona visitando esas actuaciones. Y cuando pasan 35 minutos de la una, vamos enseguida a hablar de libros y de conservas, del libro Conserveiras, que se presenta esta tarde en Foz, después de este alto para publicidad.
Nora Moda, en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo, en Burela.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Hablamos con Carlos Nuevo, uno de los autores de ese libro que se presenta esta tarde en la librería Bahía, Conserveiras, de Celeiro Vicedo Vares e Barqueiro. ¿Qué tal, Carlos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué un libro das Conserveiras?
Bueno, un libro longamente buscado, ¿en qué sentido? Un libro de investigación que llevo muchos años, no se fixo en un día, ni en un año ni en dos, un trabajo de investigación de mucho tiempo. E o objetivo principal foi, quizás, un acto tamén de justicia social, tanto de cara aos fomentadores, e aos alazoneiros iniciais, que foron moitos os que nas rías da Mariña, como despois os conserveiros, sagas importantes, casi dinastías familiares, con moitos anos de historia, en moitos casos, outros non, que son máis novos, e quizás un tanto esquecidos ou preteridos. Entón, o objetivo foi, sobre todo, tratar de dar unha visión distinta, diferente, con respecto a Rías Baixas, que era sempre, ou sempre foi o referente principal en Galicia, e demostrar tamén que nas Rías Altas tuvo moitísima importancia as salgaduras e despois as conserveiras, sobre todo nestas tres rías que falábamos, na Ría do Barqueiro, de Vares, e na Ría de Viveiro, ou Vicedo, de Viveiro, Celeiro.
A que época se remonta a investigación?
Bueno, a investigación, claro, ten que ter unha data de arranque. A data de arranque sería exactamente máis ou menos 1760 aproximadamente. É dicir, que é o momento no que se produce a presencia catalana nas costas da Mariña, en concreto en Viveiro, Vares e Barqueiro.
Supoño.
Chegan os catalás, establecense aquí, e a partir de aí empeza todo un proceso importantísimo do punto de vista económico e social hasta fai moi poucos anos, claro.
Contanos como evolucionou o tema das salgaduras.
Bueno, o tema das salgaduras é coñecido para toda Galicia. Ven a ser moi mimético en canto que os catalás chegan aquí e así que se lles cortan os mercados pola guerra, precisamente con Inglaterra, a guerra con Inglaterra, dá lugar ao corte dos mercados ingleses e entonces teñen que buscar a partir de ese momento novos mares para abastecerse de pesca, pesca salgada. Empezan a baixar polo Mediterráneo hasta chegar a Andalucía. En Andalucía suben a cara a Portugal e de Portugal a Galicia debido principalmente, entre outras causas, principalmente a abundancia de pesca nese momento de sardiña, que era o pan dos pobres, que era utilizado nese momento a nivel de salgaduras principalmente, ainda que tamén había outras pescas, como que era pescado ou congrio, pero a base máis importante era a sardiña. E despois tamén moi motivado pola presencia dunha mão de obra moi barata, que eran as mulleres en Galicia. Eso deu lugar a que se establezcan aquí, inicialmente un xeito moi pasaxeiro, posteriormente se establecen definitivamente, e sobre todo van a innovar completamente, en canto que van a cambiar o método de producción, digamos. Se pasase do escochado, que era simplemente o viscerado da sardiña con salpresa, que era o método máis primitivo que había de conservación, pasase ao prensado, que sacarlle o saín, a grasa, que se comercializa por outro lado, sobre todo para alumeado, entre outras cousas, e ao mesmo tempo despois vender a sardinha xa arencada, que se chama. E entón, claro, é un método distinto, igual que o método de pesca. Os métodos de pesca difieren con respecto aos métodos tradicionais galegos que estaban antes aquí. Eles o que fan introducir a xábriga ou a xábega, que tamén era un método árabe anterior, e o reintroducen a partir de aquí, xunto con unha serie de factores históricos que tuveron moita importancia. En concreto, o fin dos gremios en 1846, o desestanco da sala a partir de 1869, e por último a supresión da matrícula do mar a partir do ano 1873, e todos estos feitos, en sí, todos xuntos, deron lugar, digamos, á liberalización do mar, que hasta ese momento non estaba liberado, e sobre todo a entrada da burguesía e de sectores da fidalguía da Mariña dentro do negocio do mar, que antes estaban, entre comillas, digamos, e que non tiña esa presencia tan grande que se vai a producir a partir da década de 1860, 70, 80, 90 en adiante, de que vai a producir, digamos, un cambio absoluto nos métodos de producción, nos xeitos de producción, de pesca, e tamén, ao mesmo tempo, a clase dos mariñeiros, principalmente os mariñeiros da Mariña, desta zona nosa de Carrías, pois van a pasar a ser simples asalariados. Ese vai ser o gran cambio que se vai a producir, debido a que os novos propietarios, que son os burgueses e fidalgos locais, que crean, montan novas fábricas, mercan distintas embarcacións, distintas artes de pesca, e cambian totalmente o que era o mundo pesqueiro hasta ese momento, falando moi rapidamente o que foi, digamos, o primer proceso das salgaduras. Logo virían, evidentemente, as escabecheiras e as conserveiras.
Fixeste un traballo de investigación, eu penso que moi, moi detallado, porque arrancasteis aí no ano 1700 e pico. Contanos, tedes máis ou menos un censo de cantas conserveiras había antes? Bueno, cal foi o seu momento álxido e agora mesmo que supoño que están en baixada, en caída libre?
A primeira conserveira da Mariña é de 1885. En concreto, xa máis que da Mariña, das Riberas do Sor, é dicir, da fronteira, digamos, ¿no? Neste caso sería de José Balseiro Cardelle. Logo viría a segunda, 1890, no Vicedo xa, con Valle Balseiro. Valle é unha persona moi curiosa, se chama La Cantábrica, e despois, a partir de aí, en Bares, con Pascual Bermúdez. E en No Barqueiro, con Alfageme, o famoso Alfageme tamén conserveiro, non solamente de esa zona, sino tamén de Asturias e de Vigo, evidentemente, ¿no? Posteriormente, a partir do ano 1905-1906-07, empezan a aparecer as primeiras escabecheiras en celeiro. Dicir, con Emeterio Sanjurjo, con Romualdo Villar, que é un dos grandes introductores, Maragato, que introduce, aparte disto, das conserveiras, introduce o primeiro vapor na ría de Ibeiro no ano 3, o Alberta, o primeiro barco de vapor que supera os remos, que supera os traiñós, os galeos antigos e as traiñeiras, e ao mesmo tempo toda unha serie de pequenas fábricas, xa digo, de escabecheiros, que van a desaparecer no período de 1905 a 1910-11. A partir do 11-12, debido a intensificación da crise pesqueira, e chega o momento que hai unha vaga total de falta de sardiña, e a falta de sardiña vai dar lugar a que esta primeira xeira de conserveiros desapareza. Ao mesmo tempo, tamén estes anos vai haber unha conflictividade importante no mar, sobre todo entre pleitos entre tarrafeiros e traiñeiros, pola cuestión, ou entre tarrafas e bous, despois virán as paredes. É unha época de conflictividade social importante. Pero despois de eso, van a volver a aparecer con forza a partir de uns anos antes do final da Guerra Europea. Se a Guerra Europea, evidentemente, polas cuestións propias da guerra, de alimentar a uns exércitos importantes, pois van requerir gran cantidad de conservas. E entonces as conserveiras da Mariña, de celeiro en concreto, van a resurdir a partir do ano 1907, 18 e 19. En total, que nos anos 20, celeiro vai se convertir no gran porto pesqueiro de toda a Mariña. Hasta tal extremo que non solamente se van a montar entre 18 e 23 fábricas familiares de conservas, sino que van a vir outras tres fábricas filiais de fora. Estou me referindo neste caso a Alonso, a Albo e a Rivas, que son fábricas, evidentemente, viguesas principalmente. E por que veñen aquí? Pois veñen aquí porque en Celeiro crea esa casa de ventas, Copósito, e a Unión de Fabricantes, que desde o punto de vista empresarial, e sobre todo a casa de ventas vai a concentrar unha cantidad enorme de barcos nos anos 20, que a veces van a superar a cincuentena, ou incluso 50, 60, 70 barcos diarios, descargando o peixe en Celeiro. A que se debe isto? Pues debe ser principalmente que, claro, en ese momento o xeo estaba empezando, a nivel de aquí, non de Estados Unidos, evidentemente. E entonces, ao empezar o xeo, a falta de xeo daba lugar a que non se pudese levar para Vigo ni para outros sitios, digamos, a pesca de túnidos e anchoas, porque a partir deste momento, que pasa pola illa Colleira, máis ou menos, polas nosas costas cantábricas, pasan todos os cardumes de túnidos e bocarte. O bocarte que vai producir anchoa, evidentemente. Uh-huh. Entón estamos ante un cambio total de producción, ante a crisis da sardiña. Os conserveiros o que fixeron foi diversificar os tipos de pesca. Entón, xa digo, Celeiro convirtese no gran porto pesqueiro dos barcos de Candás, de Asturias, de Cariño, da Coruña, de Vigo, de toda a zona, de Foz, de Burela, todos confluyen en Celeiro. E as fábricas de Celeiro absorben esa gran cantidad de pesca para elaborarla. Eso vai a estar así en auxe total desde o ano 21-23 aproximadamente hasta o mismo os inicios da Guerra Civil. A partir do 36 vai a cambiar a historia, evidentemente, por cuestións bélicas e despois pola posguerra e pola Segunda Guerra Europea. Pese a todo, a conserva vai a pervivir, vai a ter moita forza e moito auxe nas épocas de preguerra, nas épocas de malas tamén, debido a que era un aporte vitamínico importante, hasta os anos 70. Os anos 70 van a ser casi o remate das conservas, porque principalmente pola competencia do xeo, dos conxelados, a aparición dos plásticos, e despois tamén, todo que decilo, porque as fábricas familiares, en moitos casos, non invertiron o suficiente para regenerarse, para volver a poñerse, actualizarse, sino que viron un pouco de rentas. Ao mesmo tempo, tamén, quizás, pola falta de relevo xeneracional de moitas familias, que por distintas circunstancias, pois acabaron diversificando cara a outros sectores productivos. Pero xa digo, a pesar de todo, quedarían as tres grandes, Alonso, Albo, Rivas, e un par de las das últimas, nos anos 70, hasta a desaparición. Actualmente, por desgracia, solamente queda unha que Albo. Pero foi unha riqueza impresionante, tanto Celeiro, igual que en Celeiro, pasou o mesmo en Ribadeo, pasou o mesmo Burelo, pasou o mesmo Foz. Foi un proceso generalizado. Eso sí, Celeiro foi o gran pulmón, o gran centro comercial industrial da Mariña a nivel conserveiro. Eso é innegable, ¿no?
Pois, moitas gracias, Carlos Novo, por falar con nós. A partir desta tarde, o libro supoño que o atoparemos nas librerías da zona, non?
Sí, está nas librerías da zona.
Gracias, Carlos, por atendernos e moita sorte co libro.
Un saúdo e a vos.
Y también hablamos con otra de las personas que ha escrito este libro de conserveiras que se va a presentar esta tarde. Son coautores Carlos Nuevo y Vicente Míguez. Vicente, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos a importancia das industrias conserveiras aquí nas Rías Altas, porque moitas veces se pensa que había máis tirón nas Rías Baixas, pero aquí tamén tivemos a nosa historia.
Efectivamente, máis unha historia particular, ainda que empezou máis tarde, porque foron cos catalás, como xa comentou Carlos, que entran a mediados do século XVIII, primeiro que salga, e logo a mediados nos anos 60 do 1800 coas industrias conserveiras polas Rías Baixas, pero logo hacia o norte xa casi escasa ou nula a aparición dos catalás. Son os propios nativos, propios patrianos da Ría este libro trata do Barqueiro, de Vicedo e tamén de Ría de Viveiro, pero tamén en Burela, en Foz, en Ribadeo, en San Ciprián, houve fábricas de salga e de conserva moi importantes. En o século XX, cando empezan, no concreto na obra este que publicamos, empezan 1885, finais do 19, en Mañón, nas Pontes, en Ribeiras, a primeira fábrica de escabeches. E logo ven correndo hacia leste, é dicir, o Barqueiro, Bares, Vicedo, e tamén en Celeiro, que é, digamos, que onde máis tuvo influencia e importancia, chegando a ver ata 17 fábricas conserveiras traballando ao mesmo tempo nos anos 50 e 60. E ver un neno daquele recordo que só en 900 metros, que era o percorrido que facíamos cando íamos á escola, os nenos e as nenas, había 17 fábricas de conserva traballando ao mesmo tempo. Ese era a paisaxe da nosa infancia.
E supoño que este tipo de conserveiras, este tipo de fábricas, xeraban moitísimo traballo para xentes do lugar.
Sí, mira, hai registradas, había unha asociación creada en outubro de 1929 en Celeiro, a Unión de Fabricantes de Salga e Conserva, do norte de Galicia, onde estaban tamén máis fabricantes, pois incluso de Cariño, de Burela, de Cedeira, de Foz, sobre todo especialmente de Cereiro, que é onde, digamos, estaba a sede, porque era onde máis focalizouse a industrialización, non? A partir de 1905, con Romualdo Villar, con Rioxano, que establece a primeira fábrica de conserva, e logo Bernardo Alfageme, no 7-8, ainda que hai, pois, un impasse aí entre o 11 e o 17, que non aparecen fábricas de conservas de salga, porque desaparece a sardía nas rías galegas. Pero logo, a partir dos anos 20 e 23, sobre todo, é que comenzan a vir 4, 5, 6, 7, montándose máis, logra unha importancia enorme, porque chegaron a traballar registradas pola Unión de Fabricantes, que é a pregunta que me facía vostede, 1028 obreiras. Pero realmente aí falta o que nos chamamos antropólogos o traballo oculto. É dicir, os nenos, nenas, falsificacións de idades, que, porque non registraban todas as obreiras. Para darlle un dato, con esa fonte que temos da Unión de Fabricantes, si imos a unha fábrica en concreto, como era de José López Santos, Joselillo, coñecido así en Viveiro, en Cereiro, aparecen as primeiras 50 fábricas, as primeiras 50 obreiras que hai no que é o libro de empresa da fábrica esta, de José López Santos, hai 30 só registradas na Unión de Fabricantes, é dicir, un 60%, o cal quere nos dicir que había un 40% de obreiras que non estaban registradas.
Eran todas mulleres?
Exactamente, hai un gráfico no libro onde aparece un infograma onde a aportación que nos dá unha base de datos era exactamente o 90% eran mulleres, uh-huh. Un 10% só de homens traballando. As obreiras, ese é un rol femenino nas vilas mariñeiras, é algo que merece non só un homenaxe, sino un acto de xustiza con elas, porque en todo o norte galego, en toda Galicia, en todo a cornixa cantábrica, levaron a cabo un labor inxente, non? Tiñan exactamente 5 oficios. Mira, elas eran as que descargaban o peixe cando non había peiraos de atraque. Eran as mulleres pescantinas, peixeiras mal chamadas, non? Porque os homens daballes vergoña andar vendendo o peixe por aí. Elas eran as obreiras da salga e logo da conserva. Elas eran as redeiras. E finalmente tamén, ainda queda vendo moito, sobre todo na Ría do Barqueiro, tuvo unha importancia enorme nos anos, nas décadas dos 70, 80, 90, eran as mariscadoras no sur de Galicia, como poden ver, ainda sigue tendo unha preponderancia importantísima, a base da economía, non só familiar, sino comercial de Galicia.
Pois importantísimo ese papel que desenvolveu a muller no mundo da conserva e tamén relacionado co mundo da pesca. Contenos, Vicente, como se ve o calfo foi a causa, se es que se sabe ou se pode detectar, do declive das conserveiras, porque dende tanta explosión e tanto traballo, tanta conserveira ao que temos agora.
Sí, en Cereiro había tres fábricas, digamos, más grandes, que eran de fora de Cereiro, que eran grandes fabricantes de Vigo, asturianos, ¿no? En concreto, Alonso, Antonio Alonso, que se instala en Cereiro en 1925, en xullo de 1925, tanto Albo como logo Rivas tamén, que se instalaron en Cereiro, son fabricantes, Rivas tamén é de Vigo, pois son fabricantes con, digamos, máis capital. Tal vez en Celeiro derivaron o capital para comprar fincas, cada un é libre de facer o que quere cos seus cartos, non, pero faltou un relevo xeracional con capacidade industrial, é dicir, que investise diñeiro en renovarse. Logo tamén a chegada do frío, pois do conxelado, pois supuxo un pago moi importante, había que renovarse tal como fixeron ata hai pouco. Alonso ainda pechou en 2016 en Cereiro. As conserveiras a nivel de Galicia siguen dando beneficios, porque é unha industria, digamos, privilexiada, en canto na alimentación necesitase sempre como base, non somente nas guerras, sino incluso na economía familiar, non? En calquer momento ter conserva na casa, pois, solucionaxe. Aquí en Cereiro, en concreto, como dicíamos, a entrada do conxelado ou non haber relevo xeracional por falta de capacidade de investir na industria e renovar, pensamos que foi pues, testemunhas mesmo de fabricantes, que foi o digamos, a clave do declive das conserveiras.
Aí temos un tratado de investigación en forma de tres libros, o vindeiro xa casi está rematado tamén, e moito traballo que se vai expoñer esta mesma tarde na librería Bahía de Foz. A partir das 8:30 preséntanos o libro Conserveiras de Celeiro, Vicedo Vares e Barqueiro, Vicente Míguez e Carlos Nuevo, que son os coautores. Moitas gracias, Vicente, que haxa moita sorte co libro e coas seguintes investigacións.
Moitísimas gracias a vostede.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O segundo dos 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Covas este sábado 29 de setembro, ás 20:30 en Parque Mar. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
5 minutos para las 2:00 p.m. Miramos hacia el municipio de Lourenzá. El Centro de Interpretación de la Fava ha acogido la presentación de la segunda edición de la Ruta de la Fava, que pueden disfrutar tanto los mariñanos como los turistas desde el 29 de septiembre, los días, 29 de septiembre y también 13, 20 y 27 de octubre. Es una ruta que quiere poner en valor el arte, el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y también el cultivo de la fava de Lourenzá. Nos la explica José Cuadrado, el responsable de la cooperativa de Fava de Lourenzá.
Esta ruta consiste en particular en pasar un día aquí en Lourenzá. Levaría incluída a visita a igrexa e ao Museo de Arte Sacro do Mosteiro de San Salvador, unha visita ao centro onde nos atopamos, ao centro de interpretación da Fava. Despois continuaríamos todo o camiño acompañados dun guía turístico que nos iría explicando as diferentes zonas por as que se vai pasando, e chegaríamos á Ponte do Xuncal, onde nos baixaríamos e faríamos unha pequena ruta de senderismo ao Carón do Río, que nos levaría ao Muíño do Pereiro. Serían en torno a uns 20-25 minutinhos, e ali no Muíño do Pereiro pues, explicaríase como funcionaba ese muíño, que é un muíño de candeiros, e ali habrá un tentempé a base de fava verdina, en este caso, ¿no? Continuaríase a ruta pasando por la parroquia de Santo Tomé e San Adriano. A ruta engloba as 4 parroquias do concello, e iríamos hacia o Miradoiro da Veliña, donde ahora mismo pues, hai unhas vistas espectaculares de todo o val, non? É unha combinación de cores, e as fincas da fava están nesta época radiantes. E para logo continuar hacia o Pazo de Tobar, donde levaría incluída a visita ao propio Pazo de Tobar, e aí tamén se abría a comida, non? Donde non podería faltar, como non, a fava de Lourenzá, pero tamén outros produtos da locais e da Mariña, como pode ser a merluza de Celeiro ou o bonito de Burela, como non podía ser de outro xeito. E a continuación, xa pola tarde, pois visitaríamos as instalacións da cooperativa Terras da Mariña, donde se explicaría aos visitantes pois o procesado, o envasado e a parte final do que é o proceso productivo. No intermedio desta ruta, pois habría posibilidade de falar cos mesmos agricultores que expliquen os diferentes procesos de traballo, e incluso a xente pode colaborar e participar neses traballos. Por exemplo, agora no mes de outubro, que é o mes da recolleita, a xente pode baixarse e participar nese traballo, que penso que é un atractivo tamén moi, moi interesante, que a xente poida integrarse no traballo da recollida da fava.
Pois aí, para que vean todo ese proceso, estaba hablando José Cuadrado, representante da cooperativa Terras da Mariña, e ahora tamén vamos a escuchar a Pedro Fraga, que é el responsable de Mariña Activa, que é a empresa que se va a encargar destas rutas.
Temos bastantes experiencias feitas aquí na Mariña, dende logo, bueno, pues estamos encantados de que hayan contado con nosotros, ¿no? Intentaremos estar á altura das circunstancias. Como ben decía él, pues é un paquete, bueno, pues muy completo, que leva moitas cousas incluídas, que creo que vai a merecer a pena. Vai a ser un plaza a plaza, é dicir, que se vai a poder anotar todo o mundo, pero eso non quita que un grupo ou unha asociación se poida interesar, se poida anotar. A partir de mañá, a nosa páxina web de Mariña Activa vai a ter un enlace no que a xente se vai a poder anotar, onde vai a estar a descripción, un número de teléfono, tamén van a poder chamar para poder anotarse. Vou repetir as fechas, que eran 13, 20 e 27 de octubre. Entón, pues, Creo que é unha oportunidade fantástica, non solamente para xente de fora, sino para xente da propia Mariña, que moitas veces somos os primeiros desconocedores do patrimonio que temos, non? Efectivamente, como ben decían tanto Alfredo, como a alcaldesa, como Pepe, a Mariña ten un potencial enorme, pero necesitamos comercializarlo de alguna maneira. Somos os grandes descoñecidos, non? Pouco a pouco se nos está conocendo, e bueno, nos pretendemos ser un dinamizador máis do entorno.
Pues hay un dinamizador más del entorno. Se ha presentado hace apenas un ratito esa ruta de la Fava de Lourenza, días 29 de septiembre, 13, 20 y 27 de octubre. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. Continúa la misma sintonía.